15 minutos queda para la una, iba a decir yo que teníamos un cadáver a los postres, pero claro, es que el mundo de los gemelos nos lleva por unos derroteros lejarza maravillosos. Teníamos previsto hablar de gemelos muy malos, y acabamos de hablar de gemelos muy buenos, uno actor premiadísimo y otro que gracias a Dios está trabajando escondido de las masas, y aquí tenemos a nuestros habituales.
Sí, no son gemelos, ¿no? Por un lado, Carlos Basas, escritor de novela negra. Carlos, ¿cómo estás? Eguerdión.
Hola, buenos días. Aquí el guapo de la pareja es Rafa.
Bueno, Rafa está aquí, le estamos viendo así de cerca además, con lo cual podemos dar fe que sí.
A pesar de los años.
Feliz Rafael, año, pese a que está diciendo feliz año a todos.
Rafael Alcaraz es nuestro forense de cabecera y como cada lunes pues está con nosotros aquí en el estudio central. Queríamos empezar hablando, bueno, de gemelos, pero tenemos que hablar de la denominada muerte dulce. El pasado miércoles recordamos que dos operarios fallecían intoxicados en el interior de una furgoneta de la empresa en la que trabajaban.
Sí, un día
ocurría
tremendo.
En Loyu, sí. Los trabajadores se resguardaron de la lluvia en el vehículo, almorzaron, se quedaron dormidos y ya no despertaron. Su muerte se produjo por inhalación de dióxido de carbono producido por un generador de la obra. Bueno, no sé si hay que explicar un poco por qué esto lo hemos visto en otros casos, en otras situaciones. No sé si tiene que ver también, Rafa, con, por ejemplo, lo que suele pasar a veces con los, iba a decir, los infiernillos, calentadores domésticos también, ¿no?
Sí, bueno, en principio distinguir un poco, porque el dióxido de carbono, el CO2, es un gas inerte. Es un gas que te va a matar porque sustituye en el ambiente al oxígeno. No hay oxígeno, hay dióxido de carbono. Y ese es el que te mueres, pero porque no puedes respirar, porque no hay aire. Y el monóxido de carbono, ese es un veneno tanto de la sangre, en el sentido de que coloniza a la hemoglobina, tiene una afinidad por la hemoglobina hasta 300 veces mayor que el oxígeno, y por otra parte es un veneno celular. Entonces,
los dos son peligrosos, desde luego.
Yo, fundamentalmente, el que crea todos los problemas suele ser el monóxido de carbono. Antes, por el gas del alumbrado, el gas ciudad antiguo, que tenía entre un 7 y un 20% de monóxido de carbono en su composición. Y ahora, por los mantenimientos defectuosos, fundamentalmente. Entonces, las combustiones incompletas no tienen el suficiente aporte de oxígeno y hacen una combustión incompleta y se desprende CO2. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se va aturdiendo, la gente se va atontando. Hay actuaciones que son muy curiosas de entender bajo los efectos del monóxido de carbono. Yo he tenido un caso de una familia que han fallecido todos. Eran tres componentes, un matrimonio y una criatura. Y cuando analizamos, pues al principio no sabíamos de qué iban los tiros, y analizamos el biberón que encontramos ahí, el biberón tenía alcohol. Y esa es una de las actuaciones paradójicas que se pueden dar. El sujeto está aturdido, el sujeto está ido y no sabe ni lo que está manejando. Después entra en un cierto sopor y a partir de ahí, según vaya subiendo el índice de monóxido de carbono en sangre, entra en coma y muere.
Y claro, esto no genera un olor, no genera una sensación que pueda alertarnos. Como
En estado puro es inodoro, incoloro, siempre suele estar mezclado con algo y debe tener algún tipo de olor. Y tiene una densidad de 0,97, con lo cual es muy flotón. Enseguida se difunde.
Carlos, supongo que para ti es una imagen más cinematográfica, ¿no? La del garaje, ¿no? Ese suicida que baja al garaje, tapona un poco las salidas y acaba dejándose morir con lo que llega del tubo de escape, ¿no? Es una imagen bastante recurrente.
Es un clásico, ¿no? Tanto esa como lo que decía Rafa, ¿no? La muerte dulce en una casa, ¿no? Encontrarse una familia en un aparente estado de normalidad. Y sobre todo, yo creo que lo chocante es esa imagen, precisamente, ¿no? Esa dulzura del cadáver en esa muerte. Estamos acostumbrados a ver, sobre todo en literatura, en cine, pues cadáveres con la muerte encajada en el rostro, ¿no? Sí, son muertes violentas. Pero supongo que encontrarse con una escena del crimen en la que, bueno, ves a una familia plácidamente dormida, pues es cuanto menos chocante, ¿no? O sea, la situación de decir, bueno, han muerto en ese estado de placidez, incluso con cierta sonrisa en el rostro, ¿no? En alguna ocasión. Y un color, si no me equivoco, Rafa, son rosadito.
Sí, un color rojo cereza, claro, que es muy típico de las livideces que presenta, y luego cuando se hace la autopsia, a nivel de órganos y sangre es el mismo color. Ese sí es muy llamativo, ese sí es muy, muy diagnóstico.
O sea, ¿es rojo cereza también?
Sí.
O sea, cambia un poco, ¿no? Digamos
cambia,
que...
cambia bastante, y de hecho es uno de los elementos que te inducen a pensar y a pedir al laboratorio inmediatamente que te haga una determinación de la saturación de monóxido de carbono en sangre.
Bueno, Carlos, vamos a hablar de los gemelos, que teníamos que... Los estábamos citando antes por nuestro anterior invitado.
¿Cómo explicarle a Neko que venía justo en el hueco en el que íbamos a empezar una sección de gemelos asesinos?
El caso de dos hermanos gemelos, ambos policías nacionales de Orense, y que han sido detenidos acusados de simular el suicidio de un compañero. Y no es una historia que viene de tiempo atrás, ¿no?
Sí, son un vaya par de gemelos, ¿no? Podría titularse la historia. Ahora que vengo justo de Barcelona Negra y he tenido la oportunidad de conocer a Don Winslow, un gran escritor norteamericano, que trata mucho el tema, además, de la corrupción policial, aquí tenemos una doble historia, ¿no? Por un lado, esos gemelos, y por otro lado, el hecho de que sean policías, ¿no? Y estuvieran inmersos en una especie de red corrupta. Siempre alabamos aquí muchas veces el buen trabajo y el buen hacer policial, pero también hay ovejas negras, como en todas partes, y estos gemelos se llevaban la palma.
La historia parece ser que va de una intriga urdida para desprestigiar a compañeros, robo de armas incluido, en la comisaría de Orense.
Es que se robó de un búnker, ¿no? Sí. El armamento, es una cosa.
Lo que pasa es que apareció un compañero muerto de un disparo en su despacho y había varias de las pistolas robadas, que de hecho, esto se archivó como suicidio, pero parece ser que la investigación ha cambiado bastante. El punto de mira, nunca mejor dicho.
Además, uno de los gemelos era instructor de tiro y al parecer un tirador experto y había sido destinado a labores de prensa, ¿no? A labores de comunicación, que es también donde trabajaba el otro compañero, que apareció efectivamente suicidado y ahí lo dejamos hasta que la investigación determine si el suicidio es real o es inducido o es perpetrado. Y es la clásica historia de la que empiezas a tirar de un hilo y descubres que el jersey es bastante más largo de lo que intuías, ¿no? Al ver el cabo final del hilo, que parecía pequeñito. Y hay más redes de corrupción policial de la que nos creemos, ¿no? No solo a nivel criminal, es decir, que impliquen asesinatos, sino en sitios como fronteras, como aduanas, como en el tráfico de drogas. Cuando uno toca poder y maneja un arma y esa autoridad, ¿no?, que le da una placa, pues a veces tira por el camino fácil.
Uh-huh. Todo esto comenzaba con una de las primeras instrucciones llamada Zamburiña, ¿no? Una investigación judicial que ya tienen hasta nombre, que te van metiendo un poco como en una novela de Pepe Carballo, ¿no? Una de estas cosas, la operación Zamburiña. Hay una trama corrupta, empiezan a investigar y parece que de repente aparece suicidado uno, que se inculpa de todo y que luego resulta que si eras... al final... El momento que lo destapa todo es que tú puedes no ser zurdo y que en ese momento sea lo único que no han comprobado, ¿no?, los suicidadores oficiales, ¿no?
Algún día hablaremos de cómo y quién pone los nombres de las operaciones policiales. Sí. Es como una
Zamburiña
cosa...
Está da muchas pistas, por lo menos de qué zona ha sucedido.
De marisqueo.
Pero el tema, Rafa, el tema de que lo que decías, de que sea zurdo, que esto no se haya analizado. Oye,
yo creo que es una anamnesis elemental saber si ese sujeto es diestro o es zurdo. Sobre todo está de por medio el manejo de un arma, sea de un carácter heterolesivo o autolesivo. No sé. Vamos, de todas maneras, cuando un tema de estos de corrupción, un tema de trapicheo de casi todo, en el que se ve metido un tema de armas y además hay un presunto o un posible homicidio por medio y son funcionarios de policía con un cierto nivel de cualificación, pues no pasamos de una cosa mala, pasamos a una perversión. Eso son gente que está utilizando todos sus conocimientos, que realmente son de utilidad social para su propio beneficio, y sobre todo desde una faceta de delincuencia, que es lo más terrible.
Que es que además hablamos de dos gemelos que dicen que son gemelos idénticos, creo que se llaman Roy y Bernardo, es la jueza Eva Armesto la que está ahora llevando esta investigación, han tenido que ir a declarar, y dicen que es que además han ido a declarar absolutamente vestidos igual. Claro, ahora quedará la cosa de saber si es el ADN el que consigue discernir qué es lo que ha pasado, o el ADN puede ser similar. Carlos.
Ha habido casos en Estados Unidos en los que al final no se ha podido condenar a nadie precisamente por eso, ¿no? Porque un gemelo se inculpa, el otro también se inculpa, no se puede demostrar cuál de los dos es y la cosa no llega finalmente a buen puerto, ¿no? Pero es curioso el hecho de comprobar cómo, pues en este caso, ¿no? Claro, vemos esa inclinación criminal de ambos y uno tiende a pensar si realmente a nivel biológico, celular, a nivel de ADN, existe cierta predisposición o no, Pero gracias a Dios yo creo que no, si no todos los gemelos actuarían igual y tampoco es así en la mayoría de ocasiones, ¿no?
Rafa se ha puesto muy serio cuando has hecho la predisposición al mal, cuando
ves que
unos gemelos, no sé si predisposición al mal.
Estamos recordando que se han hecho auténticas burradas con los gemelos, sí. Ahora mismo se ha hablado de tres hermanos gemelos que los han separado al nacer y los han dado a diferentes familias para hacer un estudio, o sea, todo esto lo graba.
Qué horror.
Y bueno, tampoco parece ser que las conclusiones sean realmente. Una cosa es genotipo y otra cosa es fenotipo. Entonces yo creo que ahí siempre tiene que haber un matiz diferencial. Que estos dos se hayan unido, pues hombre, yo creo que hay cosas que entre hermanos se tiende siempre a igualar. Si eres un sinvergüenza, pues serán igual de sinvergüenzas, ¿no? O incluso a mejorar.
Sí, bueno, lo cierto es que seguramente una vez que concluya el juicio, que ahora está en marcha, como decimos, está encargada del asunto y dirige este caso la jueza Eva Armesto, lo cierto es que si acaban por demostrarse que fueron culpables, habrá que reabrir todos los casos en los que ellos estuvieron como investigadores, ¿no? Lo cual...
Sí, vamos a ver si no se tiran los tejos el uno al otro, que eso sería, también sería una de las cosas que es más común en ese tipo de procesos.
Que funcione lo de la duda razonable, ¿no, Carlos?
Sí, fijaos que es curioso comprobar cómo en muchos de los casos en los que policías se pasan al mundo de la delincuencia, policías que se supone que tienen un conocimiento forense y científico superior a la media, acaban cagándola en alguno de esos elementos, ¿no? Es francamente curioso cuando se supone que deberían tener pues precisamente cuidado especial en, bueno, si uno suicida a alguien, en saber si es zurdo o no, en todos los elementos que la policía encuentra en una escena de crimen, y suelen meter bastante la pata, lo cual, pues bueno, es francamente bueno porque ayuda a pillarles, ¿no?
Eso nos salva, ¿eh? Que cometan errores.
Siempre va peor la prepotencia que la ciencia.
Ahí las dado, eso es. La vanidad, la prepotencia, es una mala consejera.
Gracias a Dios, ¿eh? Para los malos, eso es. Bueno, pues volveremos a reflexionar sobre malos y malvados, y a veces gemelos malvados, con Rafael Alcaraz y Carlos Basas, el lunes que viene. A los dos un beso, ¿eh? Cuidaros mucho.
Igualmente.
Igualmente, y sed buenos,
Sí, sed buenos y buenas, ¿eh? A todos los oyentes del Boulevard Magazine les decimos que nos marchamos, volvemos mañana a partir de las 10. Cuidaros mucho.
Aquí estaremos.
Adiós.
Adiós.